movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El gobierno ucraniano ha cancelado su lista de patrocinadores internacionales de la guerra, supervisada por la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, NAZK por sus siglas en ucraniano. Para hablar sobre esto y asuntos vinculados, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió información sobre numerosos llamamientos de representantes de cuerpo diplomático de países socios sobre la falta de un marco regulatorio para la existencia de tal registro. Dicho de otra forma, Ucrania cancela esta lista de patrocinadores de la guerra que ha diseñado por no gustarle a sus socios occidentales. ¿Esto qué viene a representar, Carlos? Que, por un lado, donde manda capitán no manda marinero, por ejemplo.
Por ejemplo, aquí la cancelación de esta lista negra tiene muchas implicaciones. La primera, que la que tú dices, que el gobierno ucraniano no tiene soberanía real, no tiene autonomía política. Se limitan a obedecer a lo que le mandan básicamente desde Washington, desde Londres. Y si desde Washington, Londres le piden que sus ciudadanos vayan a morir a la frontera, pues lo hacen. Y si le piden que cancele una lista, porque hay muchas empresas occidentales en esta lista, una lista totalmente caprichosa, como bien dice, desde Occidente, sin ningún marco regulatorio y además supervisada por un organismo que en teoría debería luchar contra la corrupción, y sabiendo, como sabemos todos, que Ucrania es uno de los países más corruptos de todo el mundo, pues también me imagino que tendrán cosas mejor que hacer esta lista negra, que estará en manos de personajes como está en manos de personajes mucha política ucraniana, manos de personajes ultra, y de este resultado tenido. Ahora solo hay que esperar que también cancelen la lista negra de personas que llaman amigos de los turistas o Rusia, que para ellos es lo mismo, en las cuales está personajes como el Papa de la Iglesia Católica. Es decir, me llama mucho la atención que cancelen antes una lista de empresas que siguen teniendo negocios en Rusia que una lista que apunta realmente contra personas como es el Papa, como son muchos políticos occidentales, que lo que han hecho simplemente no ser prorrusos, es simplemente no comulgar con la doctrina de la guerra que tanto gusta en la OTAN y en Washington.
Carlos, bueno, para tener una idea más o menos, ¿no?, sobre esta lista, en ella figuraban numerosas firmas de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, como por ejemplo la cadena de comida rápida Subway, que fue incluida en la lista porque, según NASC, más de 500 restaurantes de la empresa siguen funcionando en Rusia y pagan cientos de miles de dólares en impuestos que engrosan el presupuesto del país. Kiev también había incluido en su lista a la automovilística china Geely y al fabricante de productos químicos y alimenticios Unilever. Además, marcas como Procter & Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Yves Rocher y Metro AG, así como el grupo bancario austríaco Raiffeisen Bank, también figuraban en el registro de patrocinadores de la guerra. El gobierno ordenó a NASC editar el sitio web donde anteriormente se encontraba la lista para que los usuarios sean redirigidos a la página del registro estatal de sanciones, y argumentan que la lista causaba un impacto negativo en la toma de decisiones importantes destinada a contrarrestar a Rusia. ¿Cómo se traduce esto, Carlos?
Bueno, donde manda patrón no manda marinero. De grandes las grandes empresas, Ucrania no tiene nada que opinar. Pero esto va mucho más allá de esta lista negra. Pensemos que teóricamente hay un boicot para comprar los productos rusos, pero sigue dando noticias de que España el año pasado pues no ha comprado más a rusos que toda la historia que el año pasado. Se sigue comprando petróleo ruso directa o indirectamente. Se exige a Rusia, no se exige a Rusia que siga vendiendo, y sobre todo en condiciones de socios, determinados metales raros. Claro, esto pasa en las guerras, ¿no? Una cosa es el campo militar, pero luego están los intereses económicos. Y sí que se exige la vida a los soldados, se exige mayor esfuerzo a los trabajadores, pero lo que se evita con las guerras y más en los bloques totalmente capitalistas, como es el bloque occidental, a las empresas no se les exige los mismos sacrificios que en general. Y luego en Ucrania, pues bueno, pues tendrán que, como he dicho antes, tendrán que apechugar, como se dice popularmente en España, y tendrán que hacer caso a sus mayores, a sus jefes, y tendrán que dejar de sancionar normativas a estas empresas, porque son empresas de los socios que, por otra parte, le mantienen económicamente y le mantienen también armamentísticamente.
Luego, Carlos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, habló mucho antes de la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, prometiendo que las democracias del mundo no decepcionarán a Kiev, pero no tenía mucha ayuda concreta que ofrecer, dado que una solicitud de ayuda militar de emergencia por 60 mil millones de dólares, como bien sabemos, lleva meses bloqueadas en el Congreso de Estados Unidos. Dijo a los periodistas en el aeropuerto alemán de Ramstein, Lloyd Austin: nuestros aliados y socios continúan dando un paso al frente. Estados Unidos también debe hacerlo. Hoy la supervivencia de Ucrania está en peligro y la seguridad de Estados Unidos está en riesgo. Ellos no tienen un día que perder y nosotros tampoco. Ciertamente esperamos que este paquete de ayuda suplementario se apruebe pronto. Soy optimista de que veremos alguna acción en el futuro, pero esto es algo que no se puede predecir. Una noticia que el periódico Político la tituló con ironía, ¿no? Escribiendo: Estados Unidos a Ucrania, presten atención a nuestras palabras, no a nuestras acciones. Es decir, le decimos que le vamos a dar todo, pero en realidad no le estamos dando nada, ¿no?
Bueno, les han dado muchos. Uh-huh. Yo creo que no hay en la historia otro caso de ayuda militar económica a un país para intereses ajenos, intereses más allá, por ejemplo. El caso donde vivo yo, en España. España realmente no tiene ningún interés en la guerra de Ucrania, que recordemos que no forma parte de la OTAN, al menos nominalmente. Es decir, se le ha dado mucha ayuda, pero esa ayuda se ha agotado. Si no se agota, la economía es la ciencia de la... los recursos finitos y las armas y los dólares y los euros se han acabado. O se han acabado o se ha limitado mucho. Y se ha limitado mucho además porque toda esta ayuda, todo el mundo sabemos que solo ha servido para que se pierdan vidas. Vidas de rusos, pero básicamente de soldados ucranianos. Jóvenes ucranianos que se están perdiendo generaciones enteras de jóvenes ucranianos, pobres, trabajadores, porque los ucranianos ricos están aquí en España, en la costa levantina, están viendo buenas casas, con buenos coches, que al final lo que se está sacrificando es la vida de gente humilde. De manera que se le ha dado mucho, Ucrania está pagando con sangre, con generaciones enteras de jóvenes, la participación en la guerra, de manera que se está agotando y además es que no se ve que realmente todo este dinero que se entrega tenga un resultado positivo para Occidente. Si esto suma que, lógicamente, en esta situación de crisis, las poblaciones miran más para sus propios intereses, lo que está resultando un favorecimiento de, tristemente también, pero hay que reconocerlo, de la derecha o ultraderecha, que no es ajeno a Estados Unidos, que tiene mayoría los republicanos, además republicanos muy próximos a Trump, que todos sabemos a su vez que Trump no, esta guerra no le interesa, pues claro, pues se está agotando y tiene cada vez más dificultades para entregar fondos de manera ilimitada y sin condiciones aparentes la devolución a Ucrania. Y en este marco me llamó la atención las declaraciones de un dirigente del gubernamental ucraniano que Estados Unidos le había ofrecido, como no le pueden regalar más dinero, más dólares, le había ofrecido préstamos en muy buenas condiciones y se han tomado como un insulto, ¿no? Bueno, el país más pobre de América Latina, de los más países más pobres del mundo, que es Haití, que ahora sufre una crisis humanitaria, política, de orden público, está devolviendo préstamos para conseguir la independencia. Todos los países africanos están auspiciados por préstamos, igual que los países latinoamericanos. Y a Ucrania se le ofrece un préstamo seguro que mejores condiciones que Haití, se lo toman como un insulto para que veamos qué tipo de gobierno tiene Ucrania y qué se piensan que son los defensores de Occidente. No, Ucrania se defiende a sí mismo y el gobierno ucraniano defiende sus ideas, pero están teniendo un trayecto privilegiado que se le está acabando. Y frente a eso responden con una altanería que de verdad que pues, no lo van a abandonar, pero lo que tocaría es, digamos, dirigentes políticos con un poquito de dignidad, esa altanería la contestarán diciendo: vale, no quieres un préstamo, pues nada, pero ayuda. Pero no, están, prefieren tragarse la dignidad que seguir, reconocer que se han equivocado y entablar una conversación de paz y desde luego unas buenas relaciones de socios con Rusia. Pero prefieren agotar los fondos públicos, prefieren perder cualquier dignidad, cualquier soberanía política, antes de hacer lo que la gente con sentido común pide, conversaciones de paz y luego tener buenas relaciones de socios entre vecinos, que es lo que la única solución factible a esta crisis, que alcanza mucho más que la cuestión ucraniana.
Justo me ganaste de mano, Carlos, porque iba a mencionar precisamente eso, ¿no? Porque días pasados, precisamente, el senador republicano Lindsey Graham, quien votó en contra de ese paquete de 60 mil millones de dólares para Ucrania, visitó precisamente Kiev e informó a Zelensky que, justamente dada la crisis en la frontera sur de Estados Unidos y su abrumadora deuda estatal, la idea del presidente Trump de convertir la ayuda de los Estados Unidos en un préstamo sin intereses y condonable era el camino más probable a seguir. Reiteré que la legislación de ayuda a Ucrania de la Cámara debe incluir algunas disposiciones fronterizas estadounidenses, dijo. Y sí, tal como tú lo mencionas, ¿no? Lo han considerado, ¿no?, en general en Ucrania, a esto como algo ofensivo para la gente aquí. Y además dicen que Kiev definitivamente necesitaría saber las condiciones bajo las cuales Ucrania no tendrá que devolverlo, ¿no? Es decir, Trump, incluso, que está en contra de la guerra, supuestamente, que supuestamente no le enviaría más dinero a Ucrania, se abre a hacerle un préstamo y esta es la respuesta, ¿no? Un Trump, además, que no olvidemos que en su momento le pidió a Zelensky que investigara las tramas de corrupción de la familia Biden en Ucrania y Zelensky dio carpetazo al asunto, ¿no? Entonces, ¿ante qué situación se enfrenta esta actitud de Ucrania, Carlos?
Bueno, subrayar que era un crédito sin intereses y un crédito condonable. Ya si tuviéramos cualquier ciudadano que no tiene un crédito de esas condiciones, pero no solo cualquier ciudadano, sino cualquier país de Latinoamérica, de África, le dan unas condiciones muy favorables, más que ningún otro préstamo, y aún así lo toman como un insulto. Bueno, y además esto, es decir, Ucrania, todos sabemos que no puede subsistirse la ayuda occidental, y la ayuda occidental se está acabando. Tenía que tener un gobierno, el Occidente ha creado un gobierno títere en Ucrania que lo ha conformado de manera que sea el típica persona chula, activa, precisamente como un tema de poner una frontera frente a las posibles conversaciones con Rusia. Pues han creado unos políticos que se creen que van a salvar el mundo, que son los salvadores y que son la última esperanza de la civilización occidental. Y de ahí no salen, y claro, se toman como un insulto una ayuda de este tipo, que es una ayuda súper beneficiosa. Países que pasan hambre de verdad, tienen problemas también de seguridad con los vecinos, y nunca le darían este tipo de ayuda. Pero eso, yo creo que este tipo de político ha sido creado, conformado, moldeado por Washington y Londres, y se han creído tanto este papel que no salen de ese papel ni siquiera para dialogar con sus socios que le mantienen la ayuda. También es verdad que, como he dicho antes, como hemos dicho antes respecto a la lista negra de empresas, que si un día les dicen desde Washington o desde Londres, acepta el dinero y calla, lo aceptarán. Pero por ahora siguen en su papel de dirigentes muy altivos, muy prepotentes, y siguen en ese papel hasta que alguien, en el propio occidente, le hará rectificar, como le has hecho rectificar ya en la cuestión de la lista negra de empresas colaboradoras con Rusia.
Hablando de altivez y de prepotencia, Carlos, el secretario precisamente de Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, se refirió respectivamente al representante especial de Pekín para asuntos euroasiáticos, Li Hui, cuya misión diplomática se centra en ayudar a resolver el conflicto ucraniano. Durante su aparición en un canal televisivo local, Danilov hizo ver que no se acordaba de cómo se llama el diplomático, ¿no? Se hizo el que no se acordaba y distorsionó su nombre pronunciando en vez de su apellido una palabra en ucraniano que significa pene, nada más en lenguaje obsceno, ¿no? Al mismo tiempo afirmó que Hui no tiene derecho a dictaminar cómo Ucrania debe negociar la paz con Moscú. No entiendo quién puede tomar nuestros territorios, nuestras tierras y derrocharlas así, porque algún Hui, perdón del apellido, como sea, dijo, Hui, o algo así, más ahí, le pareció que debía decir esto. Esto lo decidirá el pueblo de Ucrania, encabezado por el presidente. Quiero recordarles a todos, sin nosotros nadie decidirá su destino. No permitiremos que nadie, ni un solo país, decida nada sin nosotros, sin la voluntad de nuestro pueblo. Pero bueno, quieren decidir esto sin Rusia, que es la contraparte, ¿no?, en este sentido. Y además, diciéndoselo a China, ¿no? Con esta ofensa, ¿no? Porque sus palabras además tienen lugar después de que el medio estadounidense Político reportara que China está tratando de convencer a los líderes europeos de que Moscú debe participar en las consultas sobre la solución del conflicto armado en Ucrania, que por otra parte es lo más lógico, ¿no? ¿Qué te parece este exabrupto de este secretario de Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania contra un alto funcionario chino, Carlos?
Pues me parece que hay que reflexionar que cuando es reelecto Vladimir Putin, pero no más allá de Vladimir Putin, muchas personas, muchas instituciones, muchas asociaciones, partidos políticos, sindicatos, hablan en Ucrania de que Ucrania cada vez se parece más a un régimen nazi o fascista o franquista. Siempre hay el típico periodista opinador aquí occidental que no, que eso es una exageración. Pues hay formas, como lo que estamos hablando, el convertir un apellido chino en un insulto, pues me recuerda mucho a Hitler, a Franco o a Mussolini. Pero encima, claro, estamos hablando de dictadores que lo que se hicieron básicamente es asesinar a la gente que había a su alrededor. Pero que lo haga frente a China, que tiene un papel primordial. Dicen que además de fascista es tonto cuando no las dos cosas, que es también lo usual en estos casos. No puede insultar a un diplomático chino. Y no puede insultar a la inteligencia pensar que puede haber unas negociaciones de paz sin uno de los dos contendientes, que es Rusia. Es decir, ¿qué conferencia sería esa sin la participación de Rusia? ¿Qué dirían? ¿Que Rusia tiene que devolver Ucrania y el Donbass y que se vuelva? Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? Es un insulto a la inteligencia ya, y el otro es un insulto de tipo racista y fascista. Pero en todo caso, repito, es los dirigentes políticos que han moldeado Occidente en Ucrania, que son de una altivez, de una prepotencia y de un racismo, como en este caso, que con ellos es imposible llegar a una solución pacífica. Ya el problema no va a ser Rusia, porque Rusia negociará, y sabe Rusia que en todas las negociaciones cada parte pues tendrá que ceder en parte. Los dirigentes políticos, Lavrov es un gran diplomático, pero si de otra parte hay unos diplomáticos que no saben de diplomacia, que solo saben insultar y que no quieren oír dialogar con la persona con la que tienes que dialogar, pues oye, es difícilmente que lleguemos a una situación de paz. Pero yo creo que, como hemos estado hablando, los fondos de Occidente y las armas de Occidente y los soldados ucranianos están acabando, y esto derivará en un proceso de paz, que el primer paso será pues un cambio de gobierno en Ucrania. Por cierto, que se continuamente en todos los medios de comunicación, haciendo, sin exagerar, haciendo lo que hacía Goebbels, repetir mil veces una mentira, que Rusia es una dictadura, pero en Rusia hay elecciones, en Ucrania no. Y en Rusia, ahora son unas presidenciales y Putin ha sacado unos resultados espectaculares que yo le doy credibilidad, y aunque no lo hubiera, el arco parlamentario ruso es infinitamente más plural que en Ucrania, que hay muchísimos partidos políticos prohibidos, incluso más plural, digo yo, que el Parlamento español. De manera que lo que habrá que hacer es un proceso democrático en Ucrania, que haya nuevos dirigentes y que estos dirigentes vengan a tener conversaciones de paz y que tengan en el futuro unas buenas relaciones con sus vecinos, además más que vecinos, ¿no? Porque Ucrania siempre forma parte de Rusia primero y luego de la Unión Soviética, con lo cual no estamos hablando de vecinos, sino de una relación mucho más profunda que simple estado fronterizo.
Y hablando de dinero, Carlos, se ha pronunciado en una entrevista a Sudwest el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien llamó a la Unión Europea a ser más creativa a fin de encontrar dinero para prestar asistencia a Ucrania, y aconsejó usar con ese propósito los activos rusos congelados. Es difícil imaginarnos poniendo otros 50.000 millones sobre la mesa. Sin embargo, sería posible si hubiera voluntad política, pero para ello la Unión Europea tiene que ser mucho más creativa todavía de haberle metido, digamos, impuestos a la gente, de que se resienta la sanidad y la educación. Ahora van por los activos rusos, que ya todo el mundo, incluso Euroclear, está llamando la atención de que esto va a ser una debacle definitiva para el dólar y la Unión Europea si se apropian de esos activos rusos definitivamente, si los confiscan, ¿no?
Sí, porque lo que va a pasar, que está ocurriendo ya, está ocurriendo en Europa y Estados Unidos, que todos sabemos que el euro y el dólar es la moneda de refugio. Unas economías que no son tan potentes como la de Europa Occidental y de Estados Unidos tenían como una moneda de refugio, de ahorro y de intercambio comercial, el dólar en mayor medida y también el euro. Pero con lo que está pasando con las mal llamadas sanciones, que son simples robos, y en este caso con la apropiación de activos rusos, no solo de gubernamentales, sino también de ciudadanos rusos, lo que va a pasar es que todo va a haber una fuga de capitales tremenda, porque si esto lo hacen con Rusia, o lo han hecho con Venezuela, o lo han hecho con Irán, ¿por qué no lo van a hacer con otro país por un simple cambio de gobierno o por una simple medida legislativa? Y esto va a acabar con estas monedas que le dan una fortaleza muy económica muy fuerte a Estados Unidos y la Unión Europea, pues van a acabar ellos mismos con esta gallina del huevo de oro. Especialmente grave es el caso de Estados Unidos, porque, lo has comentado tú ya, tiene una deuda externa inmensa, una deuda que se sostiene gracias a la máquina de imprimir dólares que van a parar a la economía mundial, pero que luego no vuelven a Estados Unidos a intercambiar bienes y servicios, y esto pues se les va a acabar, y con ello gran parte de la fortaleza del régimen norteamericano.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik, contamos lo que otros callan.